Libro de Génesis, capítulo 50. Ya estamos en el último capítulo de ese gran libro. Este libro de Génesis nos ha revelado cómo casi todo empezó en este mundo corrompido. Pero hay un detalle que no encontramos aquí, sino en otra parte. Y ese detalle nos explica cómo Satanás, el diablo, que antes era un gran ángel de Dios, se cayó antes de tentar a Adán y Eva. Y eso, se hablan de esto en Isaías 14, hablando de uno que se llamaba Lucero. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aunque el Lucero era muy alto, en el orden de la creación, quería estar más alto aún. Quería ocupar el lugar de Dios. Veremos en este capítulo final que aunque José fue levantado muy, pero muy alto en la tierra, jamás se perdió su humildad básica. Pero antes de entrar en el capítulo de hoy, es necesario revisar cómo el último capítulo terminó. En 49:33 dice, cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Con 147 años, por fin Jacob se murió, con todos sus hijos a su lado. Y el texto de hoy es una continuación de esto. En versículo 1 dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. José era un hombre fuerte, de gran dominio, pero lloraba sin sentir la menor vergüenza. Hubo otro en el Nuevo Testamento que pudo llorar cuando su amado se murió. En Juan 11:33, hablando de Lázaro, dice, en Jesús entonces, al verla llorando, hablando de la hermana de Lázaro, y a los judíos que la acompañaban, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Sufriendo la pérdida de un ser querido, es correcto llorar. Tal vez estoy predicando esto más a mí mismo que a ustedes. Porque yo he estado en funerales con personas de América Latina y lloran más que todos. Pero nosotros tenemos que aprender esto otra vez. Versículo 2. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. La preparación de un cuerpo era una ciencia avanzada entre los egipcios. Si conoce su historia, ya sabe que pueden mirar cuerpos de ellos hasta la fecha. Y esto tenía dimensiones religiosas. Pero José no llamó a los sacerdotes, sino a los médicos. 3. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. 70 días es mucho tiempo. Lloraban un faraón 72 días. En otras culturas se guardan mucho luto. Antes era casi un extremo, por ejemplo, en España o en Cuba, donde se guardaban luto por un año. Por un año se llevaba negro. Pero en este país hemos ido en la dirección opuesta, queriendo olvidar de la muerte lo más rápido posible. Y esto tampoco es saludable. Versículo 4. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. José era uno de los hombres más poderosos del mundo, pero aún así no pudo simplemente salir del país sin pedir permiso. Era demasiado valioso al Estado. Aunque la hambruna ya pasó, José seguramente continuaba usando sus dones extraordinarios para bendecir a los egipcios. Y no se fue directamente a Faraón para pedir perdón, porque en su luto su apariencia no era adecuada para entrar en el palacio. A lo mejor tenía barba y todo, o estaba sucio. 6. Si Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Jacob antes insistía en que José jurara, sabiendo con esto sería más fácil conseguir el permiso de Faraón. Versículo 7. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Vimos varias veces en el pasado cómo a los egipcios no les gustaba nada a los pastores de ovejas. Pero Jacob era diferente. Por ser padre de José, que vivía separado de José por la gran mayoría de la vida de José, Jacob era una persona muy eminente allá en Egipto. Los judíos han sido una gran bendición a los egipcios, empezando a cumplir la promesa de Abraham. En Génesis 22, 28, dice: en tu simiente, eso es lo que Dios dijo a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Claro, la gran bendición de esta profecía está hablando de Cristo Jesús. Pero hasta con José las naciones estaban empezando a sentir algo de lo que iba a venir. 9. Subieron también con él carros y gente de caballo, y se hizo escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. Y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y José era un hombre muy ocupado. Dedicaba 7 días enteros a su padre. Hermano, la muerte, la separación, la pérdida de un ser querido es grave, es grave. Y se debe de tomar el tiempo de asimilarlo adecuadamente. Y de esto la Biblia está llena de ejemplos. Cuando Esteban fue asesinado como el primer mártir de la iglesia, los cristianos continuábamos estas maneras de manejar la pérdida de uno. Hechos 8:2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Últimamente en los Estados Unidos ha habido una tendencia de tener funerales muy alegres. Y ustedes se ríen porque no es problema de ustedes. Pero aquí está. Es que sabiendo que tu hermano está en la gloria, no quieren llorar. La teología está correcta, pero el funeral bíblicamente no es el lugar de celebraciones. Muchos pastores aquí ya están reevaluando esa tendencia y regresando a servicios más serios. La muerte es grave. una maldición de Dios que debe de ser respetada. 11. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Etad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Los cananeos solamente vieron esto como un evento de egipcios. Y así era la influencia del pueblo de Dios sobre el país en donde estaban morando. Como una gran bendición, hermanos, nosotros debemos de también tener grandes influencias sobre nuestros gobiernos. 12. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron a sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el ateo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Haciendo las cosas bien, dando tiempo al tiempo, la muerte es un poco más fácil de asimilar. Lo malo a veces es que hasta en las familias cristianas hay personas que empiezan a luchar sobre diferentes cosas después de la muerte de alguien, sobre herencias. Pasa a veces en familias cristianas y por eso el responsable va a decir exactamente quién va a recibir qué, para no tener un pleito después. Y a veces se abran heridas antiguas en estas situaciones. Y parece que Jacob anticipaba esto y tenía un plan deseando la paz en la familia después de su partido. Versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Bueno, no se pelearon sobre una herencia, pero las heridas en un sentido eran abiertas otra vez. Los hermanos aún estaban atormentados por sus conciencias, por lo que hicieron décadas atrás. Es que estos hermanos jamás pidieron perdón. Y por lo tanto, había algo, para ellos había algo pendiente. José ya estaba bien, cerca de Dios siempre, pero ellos estaban como personas más nuevas en la fe. 16. Y enviaron a decir a José, ni se fueron en persona, mandaron a alguien para decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Hermanos, jamás es fácil pedir perdón. Por esto, en vez de simplemente entrar y confesar que lo que hicieron antes era una abominación horrible y que estaban arrepentidos, se invocaron el nombre de su padre o de Dios. Ni vinieron en persona en el principio, sino que mandaron un mensajero. Pedir perdón no es nada fácil, pero es completamente necesario. Y lo tenemos que hacer de una manera u otra, aun cuando se siente sumamente incómodo. 16. Enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. José lloró por varias razones. Primero, porque ellos no creyeron que él ya ha perdonado todo con sinceridad. Pero también era conmovido viendo en sus hermanos su intento de confesar de una vez para establecer la paz, ya que su padre era ausente. 18. Vinieron también sus hermanos. Ellos entraron después, a lo mejor mirando cómo va a reaccionar. Ya entran. Vinieron también sus hermanos y postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Eso es muy bello. Y puede enseñarnos mucho. Primero, es otro cumplimiento de los sueños de José. Aunque la luna y el sol ya no están, las estrellas siguen haciendo sus reverencias, según el sueño en Génesis 37:9. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, que quiere decir la madre y el padre, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Pero además de esto, es un buen ejemplo temprano del arrepentimiento. Es como que ellos estaban diciendo que ya no somos dignos de ser llamados tus hermanos mayores, sino que por sus crímenes solamente pedían ser llamados sus siervos. Como el hijo pródigo dijo en su mente antes de llegar a su padre en Lucas 15:18, me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Que eran siervos. Los hermanos se tiraron a los pies de José confiando en su misericordia. Así es con cada persona sincera que viene a los pies de Cristo. Vienen bajos, sin recursos espirituales, solamente queriendo estar considerados como los siervos de Cristo. A veces hay un peligro de los que entran arrogantes, vienen a Dios no para servir, sino para estar servidos. Vienen pensando: bueno, mi vida ya es un desastre, espero que Dios me pueda ayudar. 19. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? José jamás quería presumir el lugar de Dios, tomando venganza. Como dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero después, él dijo algo bastante profundo, 19:20. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Estaba diciendo: ustedes sí me hicieron mal. Ustedes sí trataron de arruinar mi vida. Por ustedes servía yo como esclavo. Pasaba años injustamente en la cárcel. Pero nada de esto importa ya. Porque yo puedo ver que todo esto era el plan eterno de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y hermano, cuando tú puedes por fin entender que nada está pasando en tu vida por accidente, sino que Dios está dirigiendo todo, será más fácil también para ti perdonar a tu hermano. 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aquí se ve que José era un hermano de veras, vivía como un cristiano de veras. Hubiera sido muy fácil para él decir, como he escuchado hermanos a veces, está bien, están perdonados, pero ¿sabes qué? Yo no quiero verte. Ni mi presencia. Ustedes pueden vivir allá en Gosén, lejos de mí, lejos de mi familia. Pero no, José prometía emplear su poder, su dinero, su influencia para protegerlos, como eran en realidad su familia verdadera. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Después del gran diluvio, estaban viviendo cada vez menos años en cada generación. 23, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Vivía suficiente tiempo para conocer sus bisnietos. Eso es una gran bendición. 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José siempre estaba hablando de Dios. Siempre, en cada frase, algo de Dios. José hizo muchas cosas espectaculares en su vida, pero eso es lo que se graban en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, una lista de campeones de la fe, y no dice nada más de esto de José en Hebreos 11:22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José prosperaba mucho en Egipto. Tenía esposa egipcia. Era experto en la cultura, el idioma. Pero su corazón siempre estaba en la tierra prometida. Iba a pasar el resto de su vida en Egipto. Pero su hogar verdadero era otro. ¿Y tú? Último verso de todo el libro de Génesis. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. El libro de Génesis termina hablando de la muerte, de un ataúd, pero siempre con la esperanza de una resurrección, una vida eterna. Los huesos de José no se quedaban allá en Egipto, porque las promesas de Dios son confiables. En el libro de Josué, muchos siglos después, en José 24:32 dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Todo el éxodo, caminando por el desierto, siempre tenían ese ataúd. Y los egipcios sabían cómo preservar la persona. En la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Hasta aquí el libro de Génesis. Doctrina. El libro de Génesis nos daba el principio de muchas doctrinas bíblicas. Y hoy día hemos visto el principio bien desarrollado de la doctrina cristiana del perdón. Y creo que vale la pena revisar un poco esa doctrina. Porque francamente hay hermanos que tienen conceptos bien antibíblicos sobre el perdón. Aún hay hermanos con mucho tiempo con el Señor que normalmente se equivocan aquí. Entonces voy a presentar unos puntos. El primer error, y tal vez el más grande, es que se creen que se deben de perdonar incondicionalmente. Si la persona está arrepentido o no, tienes que perdonar. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Esto es bien falso y bien común. Prueba. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, perdónale. ¿Verdad? No. Y en la Biblia son palabras rojas, palabras de Cristo. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Hay que hablar con tu hermano sobre el asunto. Tal vez esto es lo que muchos no quieren hacer. Prefieren simplemente decir, oh, yo lo perdoné. No, hermano. Nota la condición y si se arrepintiere, perdónale. La palabra sí implica la condicionalidad. Pero muchos hermanos, hermanas, van a decir que si se arrepiente o no, pues, de todo modo, tiene que perdonar. En nuestro capítulo, José pedía, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Y yo te puedo pedir a ti, si esto es tu concepto del perdón, que tienes que perdonar a todos incondicionalmente, ¿acaso tú estás en lugar de Dios? Con la autoridad de contradecir la palabra de Cristo. Otro ejemplo en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado tu hermano. Si te oyere, implica condicionalidad. Y si no te quiere oírte, entonces ¿qué? Bueno, hay más pasos que seguir en el mismo capítulo de Mateo 18, y no voy a abrir todo esto ahora, sería un tema sobre la disciplina de la iglesia, sería un mensaje entero. Pero muchas veces la gente me dice, wow, escuché en la noticia, en la corte, como un delincuente mató a la hija de un hermano, y el criminal no era nada arrepentido, pero el hermano dice en frente de todas las cámaras, en el amor de Cristo te perdono. ¡Qué dulce! No es bíblico. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Supongo que muchos hermanos, hermanas, no entienden qué es el perdón. No es simplemente un sentimiento, es una promesa. Es un compromiso de no tomar en cuenta en el futuro el asunto perdonado. La historia empieza en Efesios 4:32, donde dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que perdonar como Dios ha perdonado a nosotros. ¿Acaso Dios estaba perdonándonos antes de ninguna forma de arrepentimiento? Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar a nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra sí implica condicionalidad. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Pero qué hace Dios cuando decide perdonarnos? Isaías 43:25. Eso es lo que Dios dijo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Ahí está la promesa. El perdón es una promesa de no usar el asunto en tu contra en el futuro. Es condicional, salud, pero no es opcional. Si el hermano está arrepentido, o aun si dice que está arrepentido, tienes que perdonar. Otra vez, Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Si la persona está arrepentida, o si por lo menos dice que está arrepentida, tenemos que perdonar. Y tal vez ahí entra la confusión. Otros hermanos creen que sí es condicional, entonces es opcional, no tengo que hacerlo. Tampoco es correcto. La manera fácil de entenderlo, memorizar, es condicional sí, opcional no. Si llena la condición, si viene pidiendo perdón, tiene que perdonar. Antes de esto, hay otros pasos que seguir. Conclusión. Tal vez hay alguien aquí en esta mañana que simplemente no quiere perdonar, ni quiere buscar la reconciliación, sino que quiere seguir con su amargura y con sus resentimientos. Solamente hay una pregunta. ¿Acaso tú estás en el lugar de Dios para ejecutar tu venganza lenta? No olvide lo que dice en Romanos 12. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si aún quieres intentar ocupar el lugar de Dios, tienes que entender que así cayó Satanás. Y de la misma manera se engañó a nuestros primeros padres. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios. Tú puedes estar en el lugar de Dios, sabiendo el bien y el mal. No necesitas la escritura. Tú puedes decidir para ti qué es malo y qué es bueno. Intentar ocupar el lugar de Dios es sumamente peligroso. Es el camino seguro a la muerte y posiblemente al infierno. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro que hemos pasado años estudiando, Señor, aprendiendo mucho de lo fundamental de la fe cristiana. Si hay alguien aquí, Señor, que sigue guardando resentimientos, que tiene la raíz de amargura en su pecho, Señor, ayuda a esa persona a buscar la reconciliación, a tomar el tiempo de encontrar esa tranquilidad. Como los hermanos, Señor, de José vinieron en una manera un poco torpe, Señor, pero hicieron lo que tenían que hacer, pidieron perdón a su hermano. Y ayuda a cualquier persona que necesita ser el mismo, Señor, pedir perdón a su hermano. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si haya cualquier forma de oración.